José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este martes 21 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. España y Portugal hacen las paces tras la polémica con el ATI de la central nuclear de Almaraz. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costas, anuncian un acuerdo amistoso entre ambas partes tras toda la polémica. Nos vamos hasta la capital portuguesa. Buscamos la última hora. Corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Ya es oficial, Fabián. Portugal ha retirado hoy la queja contra España por la construcción del cementerio nuclear de Almaraz, a cambio de que el gobierno de Madrid le informe previamente de todos los movimientos que se vayan a realizar en la central y se efectúe un estudio medioambiental de sus impactos en los dos lados de la frontera. Augusto Santos Silva es el ministro de Asuntos Exteriores luso. Portugal establece una vez más y ve reconocido su derecho a utilizar todos los medios a su alcance para hacer valer su interés. El titular de Exteriores portugués ha confirmado que menos de 2 meses, técnicos lusos visitarán Almaraz.
Pues esa es la última hora desde nuestro país vecino. También te informamos en portada de algo que ha ocurrido gracias a la información publicada en la cadena COPE. El pasado 31 de enero te contábamos que el Sindicato Alternativa Sindical de Policía, ASP, denunciaba que el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres carecía de un módulo de seguridad para presos y una zona especial para internos de la prisión en urgencias. Estas son las declaraciones de Iván Granado, secretario provincial de este sindicato policial, en concreto el 31 de enero, como decimos.
Hay presos normales, pero hay presos que tienen unas condenas muy largas o algunos que son realmente peligrosos y están sentados junto a esas personas y en cualquier momento pueden tener una reacción que no esperemos ninguno.
Pues hoy contarte que gracias a esta denuncia que se publicó en COPE, el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres va a contar con este módulo de seguridad para internos de la prisión, algo que supone una mejora de la seguridad del centro hospitalario cacereño. También agradecemos públicamente en la cadena COPE la amable nota de prensa enviada por este sindicato que podrás leer en nuestras redes sociales y, por supuesto, nos felicitamos que gracias a esta información el hospital cacereño cuente con este módulo, algo que mejorará a la capital cacereña y, por ende, a Extremadura. Es lo que está pasando en este martes en la región, en las carreteras a estas horas. Tenemos tranquilidad, eso sí, mucha precaución ante diferentes obras que puedes encontrarte, como en el viaducto de la autovía 5 sobre el Guadiana, su paso por Mérida. Mucha precaución, te puedes encontrar retenciones. Y en cuanto al tiempo, pues como puedes comprobar, continúa estable. Cielos despejados en Extremadura, luce el sol y hoy han subido un poquito más las temperaturas. Hoy las máximas oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Son las 2 y casi 53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y un día más tenemos la atención puesta en lo que ocurre en el pantano de Tentudía, donde desde ayer se busca a 30 metros de profundidad indicios de Manuela Chavero. Lo están haciendo 7 submarinistas del grupo especializado en actividades subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla y Extremadura, con un robot especializado en este tipo de rastreo. Testigo de todo es Emilia Chavero, hermana de la desaparecida, con la que hemos hablado hoy en COPE. ¿Qué te ha contado COPE Badajoz, Julia Sancho?
Emilia se encuentra nerviosa, contiene la respiración. Desde ayer no se separa de la orilla del pantano y para ella es buena señal que pase el tiempo porque, aunque de forma ya débil, mantiene un esperanzas de que su hermana esté viva.
Muy pequeña esperanza de que mi hermana pueda estar aún viva en algún sitio retenida. El corazón, yo creo que sucedió todo en la misma noche. Esto yo creo que va a tener un final triste y desolado. Pero vamos, tampoco creo que mi hermana esté aquí en las aguas del pantano.
En cuanto a la localidad de la desaparecida, Monesterio, tensa, calma e incertidumbre. Así lo contaba en COPE su alcalde, Antonio Garrote.
Un poco de tensión en el sentido de que, bueno, estamos a la espera de si hay resultados, de esos resultados o no. De momento, expectación, incertidumbre, cómo se puede definir, cómo más o menos estamos. Bien.
La búsqueda en el pantano continúa hoy hasta el final del día.
Y continuará mañana. Si no hay noticias, seguiremos muy pendientes. Por lo demás, la Junta destinará 20 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores al campo extremeño. Esta partida servirá para financiar la contratación de unos 1.600 jóvenes de entre 18 y 41 años en el plazo máximo de 3 años. Ana Gala Morillo.
Esta partida está cofinanciada por la Junta de Extremadura y los fondos FEDER. La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil, se muestra esperanzada ante esta nueva convocatoria tras los números del año pasado.
Se presentaron unos 800, de los cuales ya se han resuelto favorables más de 500. Por tanto, podemos calificar de que ha sido una convocatoria exitosa la convocatoria anterior y vemos con esperanza esta nueva convocatoria que prevé, como les digo, la incorporación de 1.600 jóvenes a la actividad agraria.
es uno de los asuntos del Consejo de Gobierno, hoy protagonizado por el empleo en el campo, que además ha dado luz verde a un programa específico de empleo tras la campaña de la aceituna, que servirá para la creación de casi 16.000 jornales en la ciudad, en las zonas afectadas por las tormentas del pasado mes de julio, especialmente en la zona de Vegas Alta. Se destinará 1 millón de euros cofinanciados por el gobierno extremeño y la Diputación de Badajoz. También se da luz verde a 4 millones de euros para inversiones en la producción agroindustrial.
Y mientras siguen las voces exigiendo a Fernández Bar una remodelación del gobierno, hoy el PP ha vuelto a pedir esos cambios para mejorar las políticas en la región que califican de desastre. Cristina Teniente, portavoz del PP en la Asamblea.
Esta región lo está pidiendo a gritos. Lo están pidiendo los sectores. Lo están pidiendo desde dentro de la administración. Hace falta una reestructuración urgente en el gobierno.
Y más en el campo, porque Asaja Cáceres anuncia nuevas movilizaciones contra las políticas de la Junta de Extremadura relacionadas con la tuberculosis bovina. El miércoles santo, el 12 de abril, llevarán a cabo cortes de carreteras en la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata y en la Nacional 521 en la frontera entre Valencia de Alcántara y Portugal.
Señalan que la Junta se limita a matar vacas de la cabaña ganadera, perjudicando gravemente al sector, y no realizan políticas relacionadas con la sanidad animal. También se quejan de la macroconsejería que lleva la agricultura, algo que no permite la mejora del campo extremeño. Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.
Sí, es muy difícil que hagan algo porque es que esta macroconsejería de agricultura no tiene tiempo para dedicarse a los temas agrarios. La política es solamente matar vacas, matar cabras, y esa no es la solución. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y como no quieren oír, no sé hasta dónde vamos a llegar.
Además, la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura y la multinacional Japan Tobacco International han acordado la compra de 12.000 toneladas de hoja de tabaco para los próximos 3 años, una cantidad similar a la de campañas anteriores, convenio que abarca entre 2016 y el 18, pero no se firmó el año pasado debido a que el gobierno central estaba en funciones, una firma que ha puesto el valor el presidente de la Junta, Fernández Bar, y la ministra García Tejerina.
El hecho de que seamos capaces de dotar y de contribuir a mejorar en estabilidad en el sector contribuirá también al necesario relevo generacional que se tiene que producir, ¿no?
De este modo se garantiza la estabilidad de la demanda para el conjunto del sector. El compromiso de la compra por parte de JTI está condicionado al cumplimiento de requisitos medioambientales y también a requisitos de calidad.
Y sigue coligando la moción de censura en Badajoz, la posible, porque hoy Ciudadanos en la capital pacense ha querido zanjar la polémica y, siguiendo el mandato de las direcciones nacionales y regionales, anuncian que no apoyarán una moción de censura del PSOE contra Fragoso. Lo ha hecho una de sus concejales, Julia Timón.
En este momento, Ciudadanos, como bien hizo al principio, bueno, pues, y todos saben, apoyó la candidatura propuesta por el PP, y esa es la posición en la que Ciudadanos se encuentra en este momento.
Y el próximo 2 de marzo comienza la Feria del Toro de Olivenza, inicio de la temporada taurina en España, con unos carteles de lujo, como cada año, pero también con una gran variedad de oferta alternativa. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Sí, esta es una fiesta declarada de interés turístico regional que ofrece habitualmente exhibiciones taurinas y ecuestres, pero también exposiciones, charlas, actuaciones musicales y, además, este año, la recuperación de los premios Feria del Toro. Se supera el espacio habilitado en el que se mostrarán los productos y servicios. Escuchamos al empresario José Cutiño.
El aficionado que venga no solamente tiene los toros, tiene un argumento cultural, un argumento festivo en torno a la feria taurina que le da un valor importantísimo.
La feria taurina, propiamente dicha, incluye 2 novilladas y 3 corridas de toros en poco más de 48 horas.
Un último apunte antes de los deportes. 200 árboles se van a plantar este domingo en Villanueva de la Sierra con motivo de la 213 edición de la Fiesta del Árbol, que este año se celebra por primera vez como bien de interés cultural. Robles, encinas, alcornoques y olivos son algunas de las especies que se plantarán con el objetivo de construir un jardín botánico en el municipio. Sony 59 Deportes, Rodrigo Morán.
El atletismo extremeño está de enhorabuena. El pasado fin de semana en Castellón hubo resultados muy exitosos para los nuestros. El extremeño Pablo Villalobos, que está a punto de cumplir los 39 años, se proclamó campeón de España de maratón en la distancia en esta prueba. Nacido en Almendralejo, crecido en Mérida y residente en Madrid, consigue uno de los mayores éxitos de su carrera desde que trabaja la maratón. Y en la misma prueba, pero en categoría femenina, otro éxito más. La donbenitense Raquel Gómez, de 34 años, consiguió la tercera posición y la medalla de bronce.
Además, te recordamos quién se sube ahí al escenario del López de Ayala del Badajoz en la segunda semifinal del concurso de Murgas, de aquí para casa, los tres W, Yo No Salgo, Water Closet y las Polichinelas. Y además, a partir de las 5 de la tarde, salen a la venta las entradas para la gran final del concurso de comparsas y chirigotas del Carnaval Romano de Mérida. Con este apunte llegamos a las 3, ahora la tarde con Ángel Espósito.